Y en este tiempo, en esta hora, siempre esté a las 6:30, pues está aquí Constantino Mediavilla. Aquí le tenemos. Constantino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también nuestros invitados para el día de hoy. ¿Ha habido alguna baja? La hemos sustituido porque la baja, digamos, que era la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, está en el seguimiento puro y duro de esta información. Están con nosotros Maite Pacheco, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, portavoz de la Comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con nosotros también está José Fernández, que es concejal del Partido Popular de los distritos Centro y Salamanca. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué situación, ¿eh? Maite, vivir lo que estarán pasando ese pasaje en estos momentos.
Sí, yo estoy segura de que el comandante sabe mantener la calma y nosotros tenemos muy buenas fuerzas y muy buena preparación, como han dicho, así que nada, que lo tomen con calma y que se apoyen unos a otros.
Claro que sí. Pues tenemos ya comunicación establecida con el aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí sigue nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues todo preparado en Barajas. 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplegado aquí. 10 del SUMA y una carpa de emergencias de Cruz Roja. Toda la red de hospitales de la comunidad está prevenida para atender y, si fuera necesario, alguno de esos 128 pasajeros a bordo del vuelo de Air Canada, que está previsto que aterrice en poco menos de una hora. El Ayuntamiento, por su parte, ha desplazado 4 ambulancias del SAMUR, 2 UBI-móviles y 2 convencionales y 4 camiones de bomberos, entre ellos 2 autobombas y 1 tanque de agua. Aterrizaje de altísimo riesgo, según el gestor de espacio aéreo en aire, pero un protocolo muy controlado y más habitual de lo que imaginamos, según nos cuentan. Se ha habilitado además una pista para que aterrice el avión dañado. El vuelo, recordemos, partió a las 2:30 de Barajas y 15 minutos después de que se reabriera por el incidente del dron. Hemos hablado con muchos de los pasajeros que esperan, algunos más impacientes que otros, a tomar sus vuelos, los vuelos previstos. A unos les pillaba absolutamente por sorpresa la noticia del vuelo de Air Canada, otros se enteraban por redes sociales, incluso por los medios de comunicación, y criticaban que no precisamente por sus compañías. Vamos a escucharlos.
Sí, de hecho nuestro vuelo también estaba como que así.
Pero fue porque habían drones, nos dijeron que había drones, entonces nos demoramos en aterrizar. No sabíamos si íbamos a aterrizar acá o en Sevilla. Nosotros nos vamos a Roma, pero nuestro vuelo de conexión es en la noche todavía, 9 de la noche más o menos. El vuelo no se retrasó porque nosotros, o sea, de por sí es 9 de la noche. Creo que los que tenían vuelo de conexión más temprano, esos son los que se han retrasado, pero nosotros no.
Bueno, la Guardia Civil de Tráfico se ha desplegado por todos los accesos a este aeropuerto, mientras el trasiego es normal, el habitual de cualquier lunes, primero de semana, aquí en la T4 del aeropuerto de Barajas, muy pendientes también de todo lo que dé de sí el aterrizaje de este vuelo.
Pues seguimos en comunicación en directo con nuestra compañera enviada especial al aeropuerto de Madrid-Barajas, con las noticias, con las novedades que se produzcan en el aeropuerto, Ángel.
Y ahí una novedad, y es que la tripulación ha comunicado a la torre de control, según las informaciones que nos llegan, que el aterrizaje se va a producir a las 7:15 de la tarde. En 35 minutos, 35 minutos se va a producir ese aterrizaje de ese Boeing 767 de Air Canada, en el que viajan 130 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Yo no sé, Constantino, tú que conoces bien Madrid, situaciones así de tensión se han vivido en otras ocasiones en el aeropuerto de Barajas.
Sí, ha sido, en fin, habitual, teniendo un aeropuerto del tamaño que tenemos en una comunidad como la nuestra, en la Comunidad de Madrid, de hecho que esté tan próximo al centro de la ciudad. Cada vez que Barajas estornudaba, pues prácticamente los madrileños nos constipábamos, ¿no? Yo estaba pensando hoy, aprovechando que tenemos aquí al concejal de centro, a José Fernández, que habrán experimentado sus vecinos, ¿no? Porque es que ha pasado tan bajito por la zona centro de Madrid. ¿Cómo lo ha vivido el concejal? ¿Ha habido en la Junta algún tipo de llamada, supongo, inmediatas, ¿no?
Sí, bueno, siempre hay alguna llamada de alarma, pero yo quiero trasladar, en todo caso, que las emergencias y protección civil de la ciudad de Madrid, como todas las cuerpos de seguridad del Estado, cumplirán con su deber hoy, y yo creo que esperemos que todo se desarrolle en tranquilidad para todos.
Seguro que sí, ¿no? Porque en cualquiera de los casos a mí me llamaba poderosamente la atención, a propósito de lo que comentaba Ángel y de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, cuando hablaba con Maite Pacheco, con la concejal socialista, ella insistía en algo, ¿no? y también Carlos nos lo contaba y estabais hablando con él hace un momento, ¿no? Decía, hay tiempo para tanto, y yo decía, hay tiempo para tanto, pero ¿cómo se gestiona ese tiempo, ¿no? Qué importante es cómo se esté comunicando. Lo sabremos luego cuando tengamos la oportunidad, porque todo va a acabar bien, obviamente, y no va a haber seguro ningún tipo de problema. Una vez más se demuestra, Maite, como bien decías, que en la Comunidad de Madrid las emergencias son de primer nivel. Es importantísimo saber que se trabaja en equipo y que, por lo tanto, se tiene esa posibilidad. Pero yo estaba pensando en el tiempo, ¿no? En ustedes que desde la política se dedican mucho tiempo a anticiparse a las necesidades de los ciudadanos, ahora es cuando tienen que dar el do de pecho, ¿no? Cuando tienen que poner en marcha todos esos protocolos.
Hombre, yo creo que ahí lo que sí que hay es una gran experiencia de muchos y grandes profesionales que hay en la ciudad y en la Comunidad de Madrid en los temas de emergencias y protección civil. Y de nuevo, como lo hicieron en tantas ocasiones, por desgracia, pues hoy estarán a la altura y esperemos que todo a las 7:15, cuando ocurra, pues pase para bien de todos los pasajeros y de esa tripulación que tiene una gran responsabilidad ahora mismo.
Maite, ¿cómo lo está viviendo usted?
Bueno, yo estoy con José. En este momento no hay ni oposición ni no oposición. Somos todos una piña. Lo que queremos es que haya la máxima tranquilidad, y yo creo que los políticos, precisamente en este momento, lo que tenemos que transmitir es esa confianza absoluta en las personas, que perduran mucho más allá de los políticos, que son grandísimos profesionales. Y en eso estamos, en dar toda nuestra fuerza y en transmitir esa calma.
Constantina, estamos viendo imágenes en directo ya de nuestros compañeros de Telemadrid en el aeropuerto. Vemos ahí el dispositivo ya desplegado. Sí que se ve que hay un poquito de niebla. Hacía mucho hincapié Felipe Serrano antes en el tema de la visibilidad a la hora de realizar un aterrizaje de estas características, aquello de la luz natural o nocturna, pero sí que vemos que hay un poquito de niebla, porque esta mañana también la había. O sea que...
Por cierto, que estábamos pendientes de cualquier información que llegara de la compañía que no se había pronunciado. Bueno, pues hay un comunicado que está difundiendo la CBC, la cadena norteamericana, en las noticias, la televisión canadiense, un comunicado de Air Canada en el que asegura que los pilotos están completamente entrenados para una situación de emergencia. Dice que se ha roto uno de los 10 neumáticos que utiliza este modelo de avión en su tren de aterrizaje y que está volviendo al aeropuerto para aterrizar una vez que se haya consumido el combustible suficiente como para garantizar ese aterrizaje en las mejores condiciones.
El piloto, además, comentaba antes Ángel, la hora aproximada de las 7:15, ha informado al control aéreo de Enaire que estima tomar tierra en torno a las 7:30, o sea, dentro de 45 minutos aproximadamente, y ese es el motivo de que no esté aprovechando la luz natural, sino que se vea en la obligación de seguir quemando queroseno para poder aterrizar en las mejores condiciones.
Sin duda va a ser ese el momento crítico de todo este operativo que estamos viviendo, que todos esperamos y creemos que va a salir fenomenal, porque se han tomado todas las medidas oportunas, todos los protocolos se han puesto a funcionar, el F-18 ha estado haciendo las fotografías correspondientes para informar dónde corresponden los organismos de aviación civil, para que pueda ver exactamente cuáles son los daños reales, y entonces yo creo que eso va a salir todo fenomenal.
Bueno, pues pendiente de las últimas noticias que nos lleguen y esperando esa hora fijada de las 7:30 en el que se va a producir ese aterrizaje. Si te parece, Constantino, vamos a charlar con nuestros invitados de otros asuntos que han alterado la agenda habitual de esta conversación que mantenemos con ellos los lunes aquí en Madrid Directo.
Y luego recordamos que habrá una edición especial también con nuestros compañeros del Enfoque, con Félix Madero y Javier Mardón.
Desde las 7 que nos toman el relevo.
Sí.
Vamos a hacerlo con música, que es algo habitual en esta
para desestresarnos un poquito
con ellos, porque uno de los temas que queríamos poner encima de la mesa, que yo creo que ya que estamos aquí lo vamos a poner, es el de los músicos callejeros, ¿no? Vamos a ver también qué pasa con la A5 y con el soterramiento, aunque sea muy rápido, pero es que cuántos de los que hoy son grandes músicos, música que seguro está contribuyendo a relajar muchísimo en el interior de ese Boeing, a todos los viajeros, han salido, digo, de las calles.
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos.
Por ejemplo, ella baila sola, sin ir más lejos, ¿no? Yo sé que José es un gran aficionado a Ella Baila Sola, ¿eh? Ha baileado mucho, no solo, también en compañía. Maite, ¿es muy bailona o no?
Sí,
Sí. Muy, muy. No he tenido oportunidad en el ayuntamiento, pero en cuanto vamos.
Bueno, ya mismo montan un party, Constant.
No, por eso lo veo, Porque, digo, esto le afecta mucho al concejal de centro. ¿Qué pasa con los músicos callejeros?
Bueno, me afecta tanto que la instrucción la tengo que firmar yo.
No, es que no tiene más remedio. Bueno, pues rubríquela, díganos qué lleva antes de la rúbrica.
Bueno, yo creo que lo primero es que cambiamos, porque yo creo que músicos callejeros a veces el nombre ya, y vamos a llamarles músicos de calle. Y sobre todo es que después de que me he reunido con los músicos, con los vecinos y con los comerciantes, lo más triste que fue es que hubo una asociación que me dijo es que a veces la música se había convertido en una tortura. Yo creo que el gran fracaso de la instrucción que hizo el gobierno anterior de Manuela Carmena con el tema de los músicos callejeros es eso, ¿no? Que se haya convertido la música. ¿Cómo puede ser que la música sea una tortura? Y por eso queremos diferenciar zonas residenciales, zonas comerciales, limitar el número con el fin de que esa música de calle sea un placer escucharlo, que salgan grupos como Ella Baila Sola y no un tormento para vecinos y comerciantes. Ahí está el término medio.
Sí, pero con un límite, 450.
450. Es que nos encontramos cuando llegamos al gobierno municipal el 15 de junio con que en solo 6 meses habían dado 900 autorizaciones. Ni Medio Ambiente ni Policía Municipal se sentían capaz de controlar aquellos músicos que no tenían la correspondiente autorización.
Maite Pacheco, yo creo que no estaba en el ayuntamiento, pero estoy acordándome o recordando a Ana Botella, cuando lo que dijo es que se iban a hacer pruebas a todos y cada uno de los músicos. ¿Queda algo de aquella etapa? Es decir, ¿se llegaron a hacer aquellas pruebas? Yo no recuerdo, Felipe, si aquellas pruebas de músicos en la calle, que antes eran callejeros, se llegaron a hacer, pero desde luego sí me da la sensación que las cosas están cambiando rápido.
Están cambiando, pero sobre todo nosotros lo que quisiéramos, estando de acuerdo con José, que por supuesto todo tiene una medida, que los vecinos del centro tienen que estar a gusto viviendo en su distrito, faltaría más. En realidad lo que estamos echando de menos es esta situación de tránsito en que muchísimas personas, cantantes, se han quedado sin esa licencia, no saben qué va a pasar con ellos o con ellas, y además está transmitiendo esa sensación, aunque ahora veo que José valora enormemente la música, de que es en cierto modo pernicioso. Lo que hay que transmitir es que se quiere la música, se quiere controlada, se está a favor de ello y con un espíritu un poco más abierto. No sé si lo que hizo Manuela Carmena, no voy a entrar porque siempre damos la vuelta y nos vamos al gobierno anterior para explicar el gobierno presente.
Yo había ido 2 gobiernos incluso antes. incluso.
Por eso, lo que tenemos ahora delante es una situación en que se han quedado a legales, o sea, en un tránsito en donde están nerviosos y donde tenemos que actuar con rapidez.
¿Están en la nada, José, ahora?
Pues hasta ahora mismo estamos en un proceso de negociación con ellos. La instrucción, bueno, termina ahora, la instrucción saldrá en estos 15 días, del mes de febrero, y si todo va bien, el 1 de marzo ya tendremos todas las autorizaciones correspondientes. Lo cierto también es que había una zona de protección acústica especial que se aprobó por el Pleno, por el Partido Socialista incluido, el 30 de abril, un mes antes de las elecciones, y nos vemos obligados a adaptar la normativa a esos músicos de calle.
Pero como bien decía Maite, algunos estará preguntando esto.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas? Es decir, ¿cuál es el criterio? Me ha parecido entender, Maite, para que haya ahora gente, esos 450 que van a poder, y haya otros tantos músicos de calle que no van a poder. ¿Por qué se van, José?
Hombre, yo creo que no es que se vayan a ir, es que yo creo que hay que limitar, porque, insisto, no puede convertirse la música en una tortura, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Yo creo que tenemos que diferenciar, y luego también vamos a establecer un tema especial, que van a ser 50 autorizaciones durante el verano para aquellos músicos que solo vienen de paso, que quieren tocar un día o 2 días, diferenciar de aquellos que sí que lo hacen, y siempre y cuando habrá 900 al año, 450 cada semestre de autorizaciones.
¿Qué papel van a jugar en esta negociación la Asociación de Vecinos y Comerciantes?
Pues, mire, pues toda, porque yo creo que al final, primero los comerciantes son unos vecinos más, y entonces yo quiero sentar a las 3 partes, lo que no quiero es escuchar solo a unos, y en ese caso por eso he sentado a la misma mesa a músicos, comerciantes y vecinos. De verdad que las reuniones han sido muy positivas, se han escuchado los dos y sobre todo se han transmitido un poco la realidad de cada uno, porque lo que está claro es que ninguno tiene la razón absoluta y nosotros en el ayuntamiento tenemos la obligación de mediar para que exista esa convivencia entre los músicos de calle, vecinos y comerciantes.
¿Habrá acuerdo al final? ¿Hay voluntad de acuerdo de todas las partes?
Hombre, no solo va a haber voluntad de acuerdo, sino que a lo largo del tiempo vamos a constituir una comisión de seguimiento con esas tres patas, comerciantes, vecinos y músicos, y nos reuniremos para intentar mejorar. Eso es lo que es el objetivo de esas comisiones de seguimiento.
Maider.
¿Alguna idea clave que ha salido? ¿Debería haber sucedido antes, creo, José, para que esta situación de incertidumbre no...
Asiente con la cabeza, asiente, José.
Sí, porque es razonable. En segundo lugar, efectivamente, que sea subjetivamente, ¿cuáles son esos músicos que valen y que no valen? ¿De qué de gustos depende? Ese control creo que tiene más que ver con los horarios de trabajo y con las zonas, etcétera, que con quiénes son los músicos válidos y no, porque podemos estar de alguna manera sin querer coartando pues tendencias novedosas o perjudicando en definitiva la creatividad en una zona fantástica para fomentarla.
Pues yo creo que ahí tiene toda la razón y yo creo que tenemos que estudiar, es decir, cómo llegar a elegir a esos músicos de la zona. Está claro los horarios, pues para el tema de los descansos, el tema del trabajo, pero sí es verdad que tenemos que avanzar en esa comisión de seguimiento para llegar a que tengamos, ¿por qué no?, a los mejores tocando y alternativas y novedades de música en la calle Madrid, claro que sí.
Constan, por Dios, aprovechemos este momento de aquí de entendimiento para todo.
¿Para todo?
Para todo, digo.
Bueno, vamos a poner entonces una canción que precisamente...
No solo lo de los músicos.
Que precisamente no habla de entendimiento.
¡Fuera!
Pero ya que no tenemos mucho tiempo, yo sé que el patio para ti es prácticamente donde te criaste, Pilar. Pablo López, uno de los músicos, o es uno de los músicos que hemos estado apoyando la música de calle.
De calle.
Que ya me voy acostumbrando yo. Callejera, de calle. La verdad es que hay mucha gente a la que le gusta la música callejera, ¿no? En Londres, por ejemplo, es muy habitual que se utilice ese término, además, ¿no? De música callejera en sentido de darle gran interés. Una pregunta, Maite, a propósito de un tema que tocamos el otro día, los narcoburdeles, y hablábamos de Vallecas y del Partido Socialista. Instaban ustedes a consistorio y a comunidad, si no recuerdo mal, a actuar ya.
Sí, realmente, de verdad me alegro, como se suele decir, de que me saques este tema porque, amén de todas las regulaciones que lo amparan, las ordenanzas que hacen que nuestra policía tenga que quitar esos cartelitos que se llaman flyers, que se ponen, uno sale de su coche tan tranquilo y lo que se encuentra es una mujer desnuda, en ocasiones sin cabeza, sin pies, como un trozo de carne, y es tu niño el que sale del cole y lo que se encuentra es eso. Se está normalizando. En muy pocos días hemos recogido cientos de carteles de todo tipo. Sospechamos, bueno, yo me atrevo a afirmar que hay mafias detrás, porque es el mismo número de teléfono el de una señorita que el de la señorita que después está en Villaverde, que la señorita que después está en Arganzuela. Son inmigrantes, son pobres, son utilizadas y efectivamente son competencias compartidas con delegación, o sea, con Ministerio Interior, Delegación de Gobierno, Policía Nacional, pero hay una labor de este ayuntamiento. Sobre todo hay una labor de que el distrito de Vallecas siempre a la cola en muchísimas estadísticas, se le ayude a que sea un lugar agradable para vivir, se invierta en ellos. Y ellos mismos y ellas están demandando que, por favor, empecemos por ahí. Entonces, es que tienen muchas vertientes. Defender a estas mujeres, defender a los vecinos de Vallecas y cumplir la obligación de la ordenanza de la Policía Municipal de quitar esos cartelitos empezando por ahí, que eso sí lo podemos hacer.
Fíjate, José, hemos hablado... o ha sacado el término mafias, ¿no? Eso está pasando también en el Distrito Centro. Lo han detectado, que pueda haber flyers de ese tipo donde se está utilizando esa imagen de mujer, ese mismo número de teléfono, o está afectando solo a estos distritos.
Pues yo creo que afecta más a unas zonas que otras, pero en todo caso el tema de las mafias, por desgracia, no solo afecta a un distrito nacional, sino a todas. Y ahí siempre tenemos que tener la colaboración, yo creo, de todas las instituciones, empezando por la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad, porque es una trata, eso no puede ser, y sobre todo también para concienciar, para no solo aquellas que lo ejercen la prostitución, sino también para aquellos que la utilizan, que yo creo que también hay que actuar en estos casos.
Sí, Maite, perdón.
Sí, me quedo con ganas de decir que nosotros promovimos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, una ordenanza precisamente para, en la línea que dice José, las mujeres absolutamente protegidas con alternativas de vida, y los puteros y proxenetas son los que deben ser multados. Lamentablemente, en el mandato pasado no salió, y es verdad que es complicada porque tiene competencias compartidas, como digo, pero yo no pierdo la esperanza de convencer a concejales como José y otros muchos de que tenemos que estar unidos. Realmente no podemos permitir que Madrid sea el segundo o el tercer destino del mundo para consumir prostitución.
Vamos a volver al Boeing. Seguramente es una de las imágenes, sin duda, más importantes del día, pero ahora vamos a hacer también con música.
Lo quiero todo, todo, todo contigo.
Han sido 14 minutos, han sido 4 canciones, han sido 4 temas. Uno de ellos, naturalmente, tenía que ser ese Boeing Pilar, que estamos viendo en imágenes.
Estamos viendo cómo se acercan otros aparatos a aterrizar, pero desde luego nuestros ojos
ese
están...
No, es.
No, ese no es.
Ese no es.
Todavía
la gente
no
le esté siguiendo ahora esas imágenes debe decir, cuidado.
Y ya está oscureciendo, ya está oscureciendo, o sea que, pero que no influya nada a la hora del aterrizaje, estamos muy pendientes. Pues les vamos a dar las gracias a José y a Maite por haber venido hoy aquí. Les hemos atracado un poquito por aquello de que ha sido un poquito de tiempo, pero bueno, la actualidad lo requiere con esta información que estamos siguiendo aquí desde las 4 y 20 de la tarde. Nos han acompañado el director de la emisora, Ángel Nieto, Felipe Serrano, director de
bueno,
los informativos.
Me has cambiado el apellido, pero te lo perdono, ¿eh?
¿Qué te he llamado? Ángel Nieto. Nieto. Hoy, por la velocidad, ¿qué estaría yo pensando? Ángel Rubio.
Ya ha salido de carrera.
Me va sí, fatal con el jefe, me va fatal. Felipe Serrano, lo he dicho bien, sí.
Perfectamente.
Constantino, un millón de gracias como siempre.